Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 2 de noviembre. Tengo muchas ganas de contarte cosas, pero lo primero que hacemos es hablar con Ángel García, que él siempre está al punto. A ver dónde está. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde andas?
Bueno, pues estamos en la Diputación Provincial de Zamora con una rueda de prensa relativa al consorcio de bomberos que está ofreciendo en este momento el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez. Y bueno, pues luego contaremos, ¿no?, lo que está diciendo el presidente. Ha comenzado hace unos minutillos. Cuando tengamos todos los datos sobre la mesa que está contando ahora, lo contaremos también en el informativo. Bueno, viene a comentar un poco los acuerdos, ¿no?, que han alcanzado entre la mesa, ¿no?, de ese diálogo con los con servicio de bomberos, la profesionalidad que se va a llevar a cabo, por ejemplo, de tierras de Aliste, el inicio, la puesta en marcha del parque de Zamora Capital a partir del 1 de enero. Bueno, pues todos estos datos que estamos hablando, que venimos contando durante las últimas semanas, los últimos meses, se formaliza en esa reunión, en esa mesa que va a tener lugar en apenas unos minutos. Entonces, hablaremos de eso, Juanma, en el informativo. También hablaremos de un tema, yo creo, de mucha relevancia. Es verdad que es un tema, a mucho tiempo, ¿no?, y a muchos años vista, porque hablamos de la posible reapertura del tren de la Ruta de la Plata, pero claro, es que hay previsiones, Juanma, de que se pueda volver a abrir, en caso de abrirse, en 2050. Es que para entonces, no sé, lo mismo llamamos con cuestos voladores, ¿no?, como en regreso al futuro. Es que nos venden unas cosas que son difíciles de comprar, pero bueno, confiemos, Juanma, que sea una realidad y que antes de 2050, que es cuando nos quieren contar, ¿no?, que ese tren Ruta de la Plata puede volver a reabrirse, pues sea una realidad. Hoy,
oye, me pregunto, Ángel, si en 2050 habremos bajado de 10.000 habitantes.
Claro, también, aparte. Es decir, si ahora estamos en la provincia en 160 y pico mil aproximadamente, a lo mejor en 2050, pues no sé, estamos 90.000 personas en toda la provincia, 80.000, y no hace falta que venga ya ningún tren por aquí. Entonces, bueno, pues sí que está bien. Ha sido un acto en el que todos los principales portavoces de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Zamora, pues se han puesto, ¿no?, en la foto,
eso es,
lo han apoyado y está bien. Pero claro, la realidad es la que es, que son las previsiones de 2050 y bueno, que aún así, que lo apoyamos, que nos alegraría que fuese una realidad, pero hombre, que si puede ser antes, pues mucho mejor que después.
Sí, yo también coincido contigo en verles juntos. Eso para mí es importante. Habrá gente que diga, ¡ay, qué mada! No, hombre, son símbolos. A mí verles juntos, mira, mejor por esto que por otra cosa. Y es que hablamos de reabrir la Ruta de la Plata, ¿y sabes lo que me viene a mí a la cabeza? Pues hará como 20 años o 22 años que fui una noche a ver cómo salía el último tren a Barcelona. Cuando se llamaba todavía estación de Renfe, no de Adif. Y claro, dicen que uno es joven cuando hace cosas todavía por primera vez. Y yo ya a mi edad, en esta provincia, he visto muchas cosas por última vez. Entonces eso quiere decir que no soy joven. Vamos a ver si revertimos ese proceso. Te leo el tiempo y hablamos rápidamente del deporte, que no te quiero detener.
Muy bien, por aquí me quedo.
Bueno, pues ya veis qué rabiosas están esas ráfagas de viento. Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, pueden ser localmente fuertes o persistentes, sobre todo en zonas de montaña. Por la tarde serán un poquito más débiles y dispersas. Ojo, que no saben, la primera vez que creo que os comento en estos meses, la cota de nieve a 1.300 metros desciende. Las temperaturas mínimas bajan y se darán al final de la jornada, por cierto, y las máximas más o menos sin cambios. Yo vi en el mapa de la EMET que ponía máxima de 15 grados en Zamora, pero ya te digo yo que no, máxima de 11, 12 como mucho. Ahora tenemos 11 grados en Zamora Capital, en Meramente parecido, también en Toro, en Puebla de Sanabria 7, y mañana nos hablan de 13 grados, el sábado de 15, el domingo de 13, pero las mínimas ya ves 9, 7, 5, el martes nos hablan de 4 grados, o sea que si tienes las plantas fuera, que esto me lo aplico yo, tengo que meterle Fico Benjamina, que si no se me estropea. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti, a ver, toda esa euforia que teníamos a principios de los dos primeros meses, no sé, bueno, la vamos moderando, ¿no?
Bueno, la vamos moderando, a ver.
Más o menos.
Porque ayer fue una jornada bastante positiva. Recuerda que era festivo, que ya advertíamos que había tres partidos importantes para los equipos zamoranos, que jugaba el Zamora Copa del Rey, que jugaba el CB Zamora y el Club Deportivo Zamarat partidos de liga. En baloncesto, dos victorias, Zamarat y CB Zamora, lo que les permite seguir en lo alto de la tabla los dos conjuntos, y el Zamora, pues en un partidazo ayer. La verdad que fue el típico partido de Copa del Rey que hace afición, que tuvo absolutamente de todo, que el Zamora se ponía por delante 1-0 al descanso prácticamente, con un remate de cabeza de Luis Miluengo. Empataba el Racing en el minuto 93 cuando todo el mundo ya pensaba que la clasificación estaba hecha, se llega a la prórroga, marca el Racing el 1-2 en un penalti bastante dudoso por dejarlo ahí, y en el 123, en el descuento de la prórroga, ya cuando todo el mundo decía, bueno, pues Zamora ha competido, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues salió un golazo de Carlos Ramos por la escuadra para forzar los penaltis, y en los penaltis el Zamora consigue el triunfo con una parada en el quinto penalti de Fermín Sobrón, el portero del Zamora, y fue aquellos años, o nos llevó aquellos años, Juanma, pues te acordarás de Eibar, de Real Sociedad, aquellos partidos de Copa que se decidieron en los penaltis, y que, bueno, pues el partido de ayer al final de Copa del Rey, que fue épico, pasará sin duda a la historia del Zamora. El próximo martes 1:00 p.m, sorteo en la sede de la Federación, y con toda seguridad, vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy, pero con toda seguridad el Zamora va a tener un rival de primera división en la segunda ronda del torneo del Cabo. Así que euforia contenida en la Liga, porque queda mucha Liga, pero euforia disparada en la Copa del Rey, sin ningún tipo de dudas.
Sí, sí, esto es como cuando a Marijose le dije adiós, tío. Y digo, la vamos reforzando y dicho, la vamos moderando. Ya te digo que estamos en... voy a tener una vejez muy mala, Ángel. Te lo digo yo. Angelotti, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y 1 de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
La Fundación Caja Rural te invita a participar en las jornadas InfoSalud de noviembre. El día 14 hablaremos de educación emocional, moda o necesidad. El día 15, mesa redonda, las palabras como herramientas sanadoras. Y el día 16, alinéate con la vida, en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 20 horas. Jornadas InfoSalud Fundación Caja Rural en colaboración con el Teléfono de la Esperanza. Caja Rural y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo tenemos hoy el programa a las 2:50?
Pues mira, de varias cosas hablaré, entre ellas de ayudas que otorga el Ministerio a la titularidad compartida, pero aparte tengo una entrevista con Javi Manzano, que en nuestra sección de Hablando de Vino, que es sumiller y que tiene una tienda aquí en Zamora de vinos de Zamora. Y seguimos ya rematando el tema de mujeres rurales, y hoy voy a hablar con Rocío Gangoso de Ecoprado, de la empresa Ecoprado, entre otras cosas de esos temas, Juanma.
Muy bien, pues te escuchamos con toda la atención a las 2:50. Gracias, María José.
Gracias.
Adiós.
Trigésimo primera edición de las becas de investigación Florián de Ocampo. Dotadas con 3.000 euros y destinadas al apoyo de quienes desarrollan investigaciones en cualquiera de las ramas de ciencias, humanidades o arte relacionadas con la provincia de Zamora. Solicita tu beca antes del 31 de octubre. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. Toda la información en iezfloriandeocampo.com.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues cuando nos comentaba hace un momento Ángel esto de ver a todos los grupos juntos, ¿no?, al unísono, que nos lo fían largo para 2050, bueno, pues mira, mejor que nada, ¿no? Mejor eso que nada. Bueno, ya sabes que a mí la parte romántica de la política a mí me encanta. Quiero creer, muchas veces nos lo ponen dificilísimo, pero yo quiero creer, ¿no? Y cuando les ves poniendo la mano sobre la Constitución, sobre todo en el ámbito nacional, bueno, me imagino que dentro de poco los veremos poner la mano sobre la Constitución en el ámbito nacional. Algunos la ponen en la Constitución y hacen... ¡Y que me está abrasando, que me quema! Es como el ajo y los vampiros, ¿no? Pero bueno, aún así la ponen, luego le añaden esas apostillas, que es como... Como decía Lolita, sí, pero no, que no, ¿no? Bueno, pues va a ser, por un lado, un poco triste y por otro, bastante divertido ver el donde dije Diego y todas estas cosas que estamos viendo ahora que pasarán a la historia. Los protagonistas, por cierto, no se dan cuenta de que todo esto que estamos viviendo pasará a la historia y algún día se estudiará, pues con un poquito de vergüencita, se estudiará por ahí. Dirán, pues mirad en España lo que tal. En fin, bueno, yo... Lo dejo ahí. Pero cuando hablamos con políticos, ya te digo, hoy, por ejemplo, me ha encantado ver PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular, Zamorasi, Vox, todos diciendo, venga, nosotros vamos a apoyar esto, esto es lo que necesitamos los ciudadanos y no pasar bochornos, esto es lo que necesitamos. Bueno, pues precisamente en el último pleno, hace un par de días, hubo ahí una... Ha pasado un poquito desapercibido, ¿no? Pero... dirás tú, es pragmático, ¿no? Esto de que el PP se haya abstenido para esa subida de la tasa de basuras del 16%, 16,6 periodo, y ese 10% en el IBI. Pero claro, pues uno tiene que ser a veces coherente con sus ideas, ¿no? Eso no es óbice para que luego haya críticas. Y al hilo de esto hemos mantenido una pequeña charla con el portavoz municipal del Partido Popular, que es Jesús María Prada. Hemos hecho un pequeño montaje. Yo creo que tiene su potencia, porque las ideas las expone de un modo, diría yo, urente.
Yo en campaña dije que ni iba a decir si subía ni que bajaba los impuestos. ¿Por qué? Porque no conocíamos la situación de la economía municipal desde dentro. Porque evidentemente estos 4 años de mayoría absoluta del Ayuntamiento de Izquierda Unida ha sido bastante oscurantista en la gestión económica. Suben los impuestos y al final esa subida de impuestos moderada, y la hemos apoyado en la votación del Pleno, es señal de que las cosas se habían estado haciendo mal. Sé que es difícil que lo entiendan los zamoranos, pero un presupuesto, lo que aprobamos en las instituciones, tiene que estar cuadrado en ingresos y en gastos. ¿Qué hacía Izquierda Unida estos años? Como no le daban los ingresos, metía un préstamo ficticio, que luego no pedía porque gastaba de ahorros. Pero es que los ahorros en el presupuesto no se pueden meter. Ya cuando tienes los presupuestos puedes empezar a gastar ahorros. Y con eso era lo que yo he dicho, un poco el ejercicio de los trileros. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y es que no hay bolita. Pues en este caso no había bolita, no hay bolita, y Izquierda Unida tiene que subir junto al PSOE los impuestos porque no cuadran. Y yo quiero decir una cosa clara. El Ayuntamiento de Zamora no es Guarido, ni es de Guarido, ni fue de Rosa Valdeón ni de Antonio Vázquez. El Ayuntamiento de Zamora es de todos los zamoranos. Podemos estar de acuerdo o no, que evidentemente desde el particular no estamos de acuerdo con muchas políticas de gasto que lleva el equipo de gobierno, por eso presentamos mociones que nos rechazan pleno tras pleno, pero las seguiremos presentando. Pero desde luego hay que cuadrar ingresos y gastos, no podemos seguir engañándonos ni a los zamoranos, y si no tenemos para pagar la luz de las calles, la basura o la calefacción de los colegios de nuestros hijos, pues tenemos que hacer esa pequeña subida de impuestos. El particular ha sido equipo de gobierno, ha gobernado muchos años la ciudad de Zamora, aspiramos a volver a hacerlo, y en ese caso tenemos que ser un partido responsable. Yo sé que estos partidos minoritarios que nunca van a gobernar ninguna institución en la capital, pues pueden ser demagogos y decir que no, hay que recortar de aquí, hay que recortar, pero sin ingresos es difícil que el ayuntamiento siga avanzando. Por lo tanto, el ayuntamiento es como una familia. Cuando ves que tienen muchos gastos y no puedes cortarlos, tienes que aumentar los ingresos. Aquí, porque pedir préstamos es muy fácil. Vas al banco y te los da, encantados. Y con estos intereses, más. Pero ahora no es el momento de endeudar al ayuntamiento. Los remanentes no los puedes incorporar al presupuesto, los tienes que gastar luego a lo largo del año. ¿Manera de cuadrar el presupuesto? Primero, pedir un préstamo que luego no pides porque lo gastas en ahorros, y luego infrafinanciar las partidas. Es decir, hace poco teníamos en un pleno los 200.000 euros que se necesitaba para telecomunicaciones del ayuntamiento. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, había presupuestado 60.000. Evidentemente, con 60.000 no te va a llegar. Pues tiramos de ahorros y gastamos 120.000. Así no he tenido que meter 200.000 en el presupuesto. Eso hemos hecho con modificaciones presupuestarias presupuestarias a lo largo del año, que es que, como decía creo que Alfonso Guerra, los presupuestos del Ayuntamiento no los conoce, no los reconoce ni la madre que los parió, porque no tiene nada que ver los presupuestos que aprobamos con lo que acaba con todas las modificaciones. El dinero que tiene el ayuntamiento es importante, pero mucho lo tiene ya gastado o hipotecado. Parque de bomberos, cuartel de la policía municipal, es decir, mucho está ya gastado. Lo que pasa es que sigue ahorrado. ¿Por qué? Porque este equipo de gobierno, hay que reconocer que lleva 8 años en el sueño de la marmota. Estamos empezando a ver obras que llevamos 8 años oyendo hablar de ellas. Y eso es lo que ha generado ese ahorro ficticio. Porque ahora mismo, según las cuentas de la intervención del ayuntamiento, quedan 3 millones, 4 millones de remanentes libres. Es decir, para gastar de verdad. Si se ejecutara todo lo que se tiene comprometido, nos quedarían 4 millones de ahorro. Es complicado.
De las cosas que se tenían que haber hecho y no se han hecho, ¿cuáles son realmente justificadas?
Ninguna, vale. Juanma, ninguna. Ninguna tiene una justificación de 8 años. Un proyecto se te puede haber atravesado, tienes que hacer un modificado, pero claro, es decir, llevamos 8 años con un gobierno, camino de 9, de Izquierda Unida o de Izquierda Unida con el PSOE. ¿Me quieres decir que la guerra de Ucrania ha afectado pues ha afectado cuando ha afectado, o la subida de los precios? Pero no, es decir, es una incapacidad, yo creo, para gestionar la cosa pública que se dice. Y estamos hablando de obras tan importantes como el Banco de España, que es que claro, los zamoranos no saben o no quieren saber que nos gastamos 100.000 euros al año en el alquiler de la Casa de los Gigantes como museo del lobo. Y que eso lo llevamos haciendo 8 años, es decir, más de 800.000 euros gastados, tirados a la basura, porque este equipo de gobierno no ejecutó en su momento las obras del Banco de España. Y se están ejecutando hoy, en el 2023, camino del 2024, desde el 2015 que no ganó las elecciones el señor Guardiola. Por lo tanto, la gestión del equipo de gobierno de Izquierda Unida y de Izquierda Unida del PSOE ha costado y está costando mucho dinero a los zamoranos. Yo creo que la gestión económica del ayuntamiento ha sido mala estos años. Por eso estamos abocados también a esta subida de impuestos. Hay una manera de gestionar eficientemente la cosa municipal y este equipo de gobierno no lo ha hecho. Y esos retrasos han provocado que estemos gastando mucho dinero. Hay que recordar también que a mayores de lo que acabo de decir de la Casa de los Gigantes, durante muchos años, llevamos 8 años pagando alquiler por el Banco de España, lo único que había era gatos y gerbajos en el jardín, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que hay que gestionar mejor, hay que saber gastar mejor y hay que priorizar también cuando en una casa andas justo de dinero, pues a lo mejor no te tienes que ir 10 días de vacaciones, te puedes ir 5 días, ¿no? Y yo creo que este equipo de gobierno no es consciente de que a veces es mejor no ejecutar algunos proyectos o ejecutarlos con una medida más acertada que lo que están haciendo. Yo el otro día hemos aprobado una modificación de crédito de estas que se hacen todos los plenos para arreglar una fuente que tiene un coste de 96.000 euros. El arreglo de una fuente en el Parque de la Frontera. Pues si yo fuera alcalde, seguramente no me gastaría 100.000 euros en arreglar una fuente que lleva, yo creo que 15 años estropeada. Pondría una fuente por 8, por 9 o por 10 para dar servicio a las mascotas que van por allí y a los ciudadanos, pero no me gastaría 100.000 euros en una fuente. Esos son, por ejemplo, ejemplos de que se puede gestionar de una manera distinta. Cuando me paran por la calle a veces, sobre todo pues los votantes del Partido Popular, pues dicen hay que meter más caña a Guarido o al equipo de gobierno, pero a veces es complicado porque este equipo de gobierno hace bastantes pocas cosas. Entonces lo que vamos a empezar es a preguntar por una modificación de presupuestos que se llevó a cabo en marzo y que la mayor parte de los proyectos donde se modificaba y se metía dinero para esas cosas, de eso, los remanentes que a veces no sobran. ¿Algún zamorano ha visto la estatua de Doña Urraca? A mí no me suena, a los los oyentes tampoco, pues es que en marzo aprobamos 30.000 euros para hacerle una estatua a Doña Urraca de la que no sabemos nada. Los que vivimos por la zona de Aldehuela hemos visto las placas solares que iba a instalar el ayuntamiento y unas pérgolas para autoconsumo. Yo tampoco lo he visto, pues fue en el mes de marzo. Ha habido elecciones, pero todos los concejales han seguido cobrando el sueldo todos los meses del equipo de gobierno y aquí no hemos visto esos proyectos. Eso es lo que tenemos que exigir. Lo que no puede es proyecto tras proyecto, engaño tras engaño y luego que no se hagan las cosas. Eso es lo que a veces he dicho, que este ayuntamiento era como un gestor de fincas, es decir, pagamos las facturas, cambiamos cuatro baldosas de las calles, pero los proyectos que se anuncian a bombo y platillo tardan años en ver la luz, y eso es.
La 1:10 de la tarde y hemos empezado fuerte dando impresiones desde el Partido Popular, desde la líder de la oposición, de cómo estaban las cosas bajo su punto de vista en el ayuntamiento, y cambiamos radicalmente a Artecio con estas cosas que ya forman parte de nuestro acervo, que siempre decimos mobiliario cultural y social. Bueno, pues que sepas que el recinto ferial de Ifeza acoge los días 4 y 5 de noviembre la novena edición, espero haber hecho bien la cuenta, de la Feria del Vehículo Nuevo, en esta ocasión nuevo, de ocasión y kilómetro cero. Y vamos a conocer detalles porque siempre nos interesa lo que nos cuente el gerente de FIC, que es Eduardo Carribero. Eduardo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues te he llamado parte del mobiliario cultural y social, que lo sepas, y económico.
Eso está bien.
¿Verdad? Oye, eso es una cosa como para ponerlo en la tarjeta. Oye, Eduardo, ¿qué nos cabe esperar en esta edición? Porque aquí se incorpora, siempre decíamos, la Feria del Vehículo de Ocasión. Bueno, aquí vamos a tener literalmente todo lo que necesitemos ver. De esto que estás con, miras para ahí, este vehículo nuevo, miras para ahí, es que este de kilómetro cero, mira, que nos lo vais a poner más difícil para elegir.
No, al contrario, más fácil. Porque ahora ya tienes absolutamente toda la oferta, la vas a tener aquí. Entonces ya si vienes con intención de comprar un coche y no compras el coche este fin de semana ni cerra, es porque no lo tenías muy claro lo que querías.
Sí, que no querías comprarte un coche y punto, ¿no? Cuéntanos, danos cifras, que a nosotros nos gustan mucho las cifras. Oye, ¿acertamos con esto de la novena edición, digamos, bajo este formato?
Bueno, bajo este formato es la segunda, realmente. Lo que pasa es que llevamos 9 ediciones, nueve años, con el parón por medio del COVID, haciéndola en noviembre, que es lo que ya hemos instaurado como una fecha importante para la feria. Y bueno, realmente en este formato es la segunda edición, porque el año pasado, debido a la falta de semiconductores y los problemas que hubo ahí en el mercado de suministros y tal, pues se decidió hacer así y el formato gustó a la gente y bueno, este año hemos retomado el mismo formato y esperemos que vuelva a ser un éxito.
A mí me chifla la parte de la estadística esta que coge temas que nos parecen estrafalarios y que son indicadores de cómo andamos. Mira, el otro día leí, que no sé si creérmelo, leí que cuando se venden más lápices de labios es que hay amenaza de recesión. Yo reconozco que no alcanzo a ver la relación entre una cosa y otra, pero sí alcanzo a verla cuando hablan, por ejemplo, pues de cierres de hipotecas, de determinados préstamos, y se habla de la venta de vehículos. La venta de vehículos es una cifra que siempre indica muy bien cómo andamos, ¿verdad?
Sí, claro, porque además es indicativo, si todos andamos mejor, pues es más fácil cambiar un coche, si tienes un coche más viejo, dices, venga, pues ha llegado el momento, es más fácil acceder a créditos, son más baratos, pues bueno, te puedes arriesgar a hacerlo más fácilmente, pero claro, ahora mismo según está la situación, pues la gente tiene mucho más miedo y eso, pero obviamente al final, todos tarde o temprano tenemos que cambiar de coche, tenemos porque se te estropea, porque que tienes ya no te vale por las etiquetas eco y tal, no sé qué, por lo que sea. Cada uno al final, en su momento, tiene que cambiar de coche y obviamente se seguirán vendiendo coches.
Mira, no me hables.
Pese a que sea más lento, claro.
Cada vez que voy a Madrid me siento como Paco Martínez Soria, me falta la maleta envuelta con una cuerda. Le hacen, de verdad, yo creo que la primera multa por circular por la zona de, o sea, por el barrio de las letras, creo que la primera me la pusieron a mí. No sé, es tremendo. Y ahora, claro, como está muy bien poder escoger, pero yo añoro la época en la que diéselo gasolina. Ahora es que hay que ser, solo para saber los tipos de coche que hay, me imagino que muchas preguntas irán por ahí en la feria, es oye, es que no sé ni por dónde tirar, Eduardo.
es una revolución. Al final, yo creo que toda esta oferta, obviamente tiene una tendencia hacia la electrificación, o que sea todo más verde y tal, y quitar los motores de combustión más contaminantes, pero al final ahora mismo con la oferta tan amplia que hay, diésel, hay gente que sigue necesitando un diésel porque hace 100.000 kilómetros al año. Entonces cualquier otra opción es inviable. Pero es verdad que hay gente que se puede mover con un eléctrico o durante los días de diario hace pocos kilómetros entre su trayecto de trabajo a casa, puede cogerse un híbrido enchufable, hacerlo en modo eléctrico perfectamente, y el fin de semana si se pega un viaje largo, pues con el híbrido enchufable tiene un motor gasolina que le va a llevar hasta donde quiera. Todo al final depende del uso que se le vaya a dar al vehículo, tienes que tenerlo claro, saber qué es lo que estás buscando y saber las necesidades que tienes. Lo más importante primero es saber tus necesidades a la hora de comprar un coche.
Oye, ¿vais a tener alguna furgoneta?
Sí, seguramente que hay furgonetas. Claro,
es que eso tengo que... Llevo yo con el capricho, lo que pasa es que es un capricho que no me cuadra con la economía. Es como cuando digo voy a engañar al hambre y luego resulta que yo tengo un hambre muy lista, ¿sabes? Si no la engaño. Bueno, pues dime por lo menos unas cifras para hacer boca, para que la gente que se acerque a Ifeza diga, bueno, pues mira, realmente decían en la radio que hay donde escoger y hay donde escoger. Cuéntame las cifras.
Pues mira, vamos a ver, tenemos 19 marcas con 18 expositores y que ahora mismo este año es el primer año que conseguimos que vengan todos los concesionarios oficiales. O sea, están todos los concesionarios oficiales representados en la feria este año. Y algún compraventa también hay. Y bueno, tenemos las marcas, 19 marcas, 18 expositores, 300 coches en seguramente que habrá. Y aparte, que obviamente todos tienen más coches de los que traen. O sea que, aún así, si no vemos el vehículo que queremos en la feria porque está en blanco y lo queremos en azul, pues pregunta porque seguramente aparezca en azul.
¿El año pasado cuántos coches se vendieron?
65 coches.
¿Cuál es el horizonte de este año?
Este año recuperar las ventas que se perdieron el año pasado. El año pasado dimos un bajón porque en ferias se suelen vender nuevamente por encima de 80. Y el año pasado vimos un pequeño bache. También es verdad que era mucho más difícil vender porque tenía mucho más problemas en las entregas y había gente que no quería esperar. Entonces, obviamente hubo más problemas. Entonces, este año el horizonte es intentar llegar a las 80 ventas mínimo, que es el mínimo que habíamos dado todos los años.
Me parece doblemente remarcable que estén presentes todos los concesionarios porque, primero, debe de ser complicado toda la logística que parte de vosotros, de FIC, y también para ellos es un esfuerzo.
Sí, no, yo desde luego les quiero agradecer a ellos sobre todo, perdón, les quiero agradecer sobre todo el esfuerzo a todos los participantes expositores, el esfuerzo que hacen de personal, de dinero, porque ya no solo el coste de la feria en sí, sino es que tienen que mover camiones para traer coches, tienen que mover personal durante 6 días o mínimo. Ahora empresas de montaje de fuera para montar stands, o sea, el despliegue es muy muy amplio y desde luego les quiero dar las gracias a ellos por el compromiso que tienen con la feria, porque obviamente sin ellos no sería posible. O sea, que mi parte de organización pues está ahí, obviamente la hago y seguiremos haciendo las mientras ellos quieran, porque realmente los que hacen el esfuerzo importante son los expositores.
Sí. Oye, habrá mamás y papás que digan, pues yo quería ir, quiero echar ahí un buen vistazo, que es un buen momento, pero claro, ¿qué hago con los niños?
Pues hay hinchables para los niños. Tenemos un hinchable ahí para que puedan estar un ratito mientras están pensando. Tenemos cafetería también con una terraza interior, obviamente, para que este fin de semana que viene un poco más tiempo podamos hacer una pausa mientras vemos los coches. O sea que bueno, la zona de ocio está un poquito servida y aparte, obviamente, de lo importante de la feria, que son los coches.
Cuando quedaba contigo para hacer esta entrevista, me daba no sé qué llamarte, porque claro, llamar a un tío como tú en la víspera de una feria como esta, me da no sé qué una llamada más. ¿Cuántas llamadas has hecho y recibido así en las últimas 2 semanas?
Uf, no lo sé, pero no lo sé.
Pobrecico. No, para que lo sepa el oyente, es que le llamas en festivo y te lo coge igual, hace como yo igual, que lo agradezco mucho.
Es la vida del autónomo, ¿no?
Sí, macho, sí. Eduardo Carrivero, gerente de FIC, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer un poquito de boca sobre esta novena Feria del Vehículo Nuevo de Ocasión y Kilómetro Cero, que se celebra en Ifeza los días 4 y 5 de noviembre. Que sea un enorme éxito y a ver si podemos hacer luego un balance y me digas, oye, pues hemos pasado de 100 coches. Eso es lo que me gustaría a mí, ¿vale?
Ojalá. Solo recordar el horario, que es de 11 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente.
Perfectamente. Eduardo, un abrazo y que salga todo fenomenal.
Muchas gracias, Juan.
Hasta luego.
¿Eres un cliente aplicado? Ten a mano tu app de Gadis Más para pasarla en todas tus compras. Porque noviembre viene con premio seguro y muchas sorpresas más. Tener más es tener la app Gadis Más. Gadis, en confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.